Las vueltas que da la vida. Hace ya algún tiempo, siendo aún estudiante en la universidad, toqué a la puerta de esta casa, de COPE. Igual que toqué en muchas otras, buscando un hueco, un camino para iniciarme en lo que más me gustaba, que entonces era la radio. Y la de la COPE fue la primera puerta que se abrió. Después se fueron abriendo otras, pero esta fue la primera. Y ya ven, 30 años después, vuelvo al punto de inicio con más ilusión, si cabe, que entonces. Y con la prudencia de los recién llegados, vuelvo a llamar a la puerta, esta vez de todos ustedes, oyentes de siempre de esta casa, de mi querido admirado Mayer Trujillo, o que se incorporan de nuevas a ver qué tiene que decir ese tal Roberto González. Yo solo les pido que me dejen acompañarles al inicio del día, les invito a descubrir juntos cada mañana, a ver qué nos depara la jornada, y a compartir buenos momentos de radio. Gracias de antemano por dejarme entrar en sus casas. Dicho lo cual, señoras, señores, amigas, amigos, buenos días. Pues nos hemos puesto en las 7:01 de la mañana. Hoy les saludamos en este primer programa de la temporada desde la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en un escenario de lujo, y digo esto literalmente porque estamos sobre el escenario, instalado en plena Plaza del Cristo, justo enfrente del Santuario del Cristo, y no está mal para encomendarse al Cristo lagunero, que quieren que les diga, en el inicio de un nuevo proyecto como este, y más para un servidor que ejerce de lagunero siempre que puede. Además estamos aquí porque la ciudad celebra su fiesta grande en estos días y también porque la laguna se ha convertido en uno de los ejes sobre los que gira el mayor reto al que se enfrenta Canarias y España en los últimos años. La crisis migratoria que trae hacia las islas a miles de personas cada año. 54, fíjense, en esta última jornada. En este municipio se establecen dos de los centros de acogida más importantes y el Estado ha ofrecido estos días que se establezcan dos más, específicamente para menores. ¿Está dispuesto a asumir este municipio una responsabilidad tan grande? Buscaremos esa respuesta y también la reacción a este anuncio del Papa Francisco hace apenas dos días.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengan al mar. E vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie. Così.
Pienso viajar a Canarias, ha dicho Francisco. No hay fecha cerrada, no hay ni un anuncio oficial aún del Vaticano, pero el Papa no suele hablar a humo de pajas. Y si el Santo Padre señala a Canarias, es porque percibe el enorme drama de los miles de personas que se juegan la vida por llegar a Europa por esta vía y la enorme carga que supone para las islas gestionar su acogida. ¿Puede alguien sostener aún que este no es un problema de Canarias, sino de toda España y de toda Europa? ¿Se puede seguir dilatando las decisiones que ayuden a repartir esta carga, sobre todo con los menores, y que ahora mismo sostenemos exclusivamente en las islas? De materializarse la visita papal, habrá codazos entre muchos responsables políticos, ya lo verán, por compartir espacio con su santidad. Pero me pregunto qué les van a contestar algunos cuando Francisco pregunte cómo se está gestionando la situación. ¿Qué van a decir? ¿Que no nos ponemos de acuerdo? ¿Que la ley no permite repartir las cargas y que la culpa es siempre de otro partido? ¿Que por el momento la política está mostrándose incapaz de resolver uno de los grandes problemas que tenemos delante, quizá el mayor reto de esta generación? Ojalá el anuncio del Papa sirva para evitar ese bochorno y todos puedan decir ante su santidad que hemos logrado un acuerdo, que ya está tardando demasiado. Como dicen por aquí, ajolá mi niño.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con los titulares que nos trae Mortadela Citerio. Comenzamos, Daniel Pinelo, más Cayuco.
Buenos días, Roberto. Sí, llega al Hierro otra embarcación con 55 varones, entre ellos un menor. Es el segundo del domingo, el cuarto del fin de semana. Fue encontrado por salvamento marítimo unos 7,5 kilómetros de la costa. Había partido hace 3 días desde el norte de Mauritania. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital de la isla.
Turista fallecido.
Han hallado el cuerpo sin vida de un británico en un parque natural de Lanzarote, en Los Ajaches, cerca de Playa Blanca. Se trata de un británico de 59 años que se encontraba de vacaciones en la isla junto a dos amigos. Al parecer, salió ayer por la mañana a dar un paseo y se le perdió la pista. Horas después, fue encontrado sin vida.
Policías a prisión.
Dos policías locales que cobraban falsas multas a extranjeros en Buenavista del Norte. Uno de ellos es el jefe de la policía local. El juez los ha mandado a prisión por supuestamente quedarse con el dinero de las multas que les ponían a turistas extranjeros que visitaban el municipio y que no llegaban a tramitarse. En los registros, la Guardia Civil intervino varias decenas de miles de euros.
Sigue la sequía.
Reduce las reservas en las presas de Gran Canaria a mínimos en este siglo. Al 8,40% estaban el 31 de agosto, al 3,77% si se incluye la presa semiprivada de Soria, que se encuentra vacía por las obras de la central hidroeléctrica. Estamos ante la cifra más baja en lo que llevamos de siglo XXI y también desde que existen registros detallados.
Vamos ya con los deportes. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo en esta mañana pensaba comenzar por la típica frase, ¿qué prefieren, la noticia buena o la mala? Pero me temo, Juanjo Ramos, Francisco Cruz, que no hay buena.
Pues no, buenos días. No hay buena noticia. Para el Club Deportivo Tenerife, desde luego, porque se ha producido el relevo en el banquillo de Óscar Cano. Ha durado 5 partidos el entrenador que eligió de manera unipersonal el máximo accionista José Miguel Garrido y al que ahora destituye de la misma manera, sin contar con el director deportivo, sin contar con el consejero del área deportiva ni con el consejo de administración. Lo hace después de sumar un punto de 15 en este inicio liguero y encontrándole ya un sustituto, porque mientras a las 11 de la mañana se despide Óscar Cano de la afición del Club Deportivo Tenerife en rueda de prensa, hoy mismo llegará a la isla Pepe Mel, que será cargo del Club Deportivo Tenerife lo que resta de temporada, con opción a una más. Es la primera destitución desde 2020 en el Club Deportivo Tenerife y es el entrenador que menos dura en el banquillo, a excepción de Gonzalo Arconada en la 10-11 y de Ignacio Eizaguirre en la 72-73. Es decir, que de alguna forma también ha hecho historia Óscar Cano y un José Miguel Garrido, el máximo accionista del Tenerife, al que le mantienen convocada una manifestación en contra de su gestión para el próximo domingo, una hora antes del partido contra el Sporting de Gijón, que se juega a la 1 de la tarde, será a las 12 en la calle de tribuna del Heliodoro Rodríguez López.
Bueno, a Pepe Mel lo conocen bien en la Unión Deportiva, Fran.
Sí, sí, efectivamente. En la Unión Deportiva Las Palmas no hay problemas institucionales, pero sí problemas deportivos. Y exacto, Pepe Mel estuvo 4 temporadas en la Unión Deportiva Las Palmas, sin éxitos en cuanto a lo deportivo, con buenas plantillas. Es verdad que mantuvo el equipo en la segunda división del fútbol español, pero sin mucho más. No tuvo el objetivo que tenía con la Unión Deportiva Las Palmas a principio de temporada, que era el de subir a la primera división del fútbol español. Como sí ocurre ahora, que está en primera, pero fíjate, Roberto, que ya no solo los resultados, sino las malas sensaciones que tiene la Unión Deportiva en este comienzo de temporada. En concreto, ayer en el partido frente al Athletic es la peor primera parte de la temporada, pero lo podemos poner en mayúscula, en cursiva, subrayado, en negrita, como queramos. No hizo nada la Unión Deportiva Las Palmas en la primera parte del encuentro. La segunda mejoró un poco, pero porque el Athletic se quedó con 10 jugadores en el campo. A partir de ahí, la Unión Deportiva Las Palmas redujo distancias, pero ni con eso. Otros errores defensivos ha hecho que los números sean bastante preocupantes a estas alturas de temporada. 5 encuentros, tan solo 2 puntos. Está en la parte roja de la clasificación. Es penúltima la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo peor de todo es el calendario que le viene, además, a muy corto plazo. Este fin de semana tiene que enfrentarse a los Osasuna, después en medio de la semana al Betis y después tiene que visitar al Villarreal para posteriormente recibir al Celta. No es ni mucho menos el calendario más asequible para intentar una revolución deportiva, aparte del conjunto Gran Canario. Eso sí, no como Óscar Cano, Roberto, porque en la Unión Deportiva, de momento, con el técnico, con Luis Carrión, sí hay tranquilidad. Va a seguir por lo menos el próximo fin de semana ante los Osasuna.
Bueno, pues sí, tranquilidad es que siga por lo menos el próximo fin de semana. Ya vemos cómo están las cosas en el fútbol, ¿eh? En fin, luego, hoy es lunes, luego tendremos tiempo de hablar, Juanjo, Fran, y ver realmente cómo van las presiones en los distintos banquillos, que me parece que por ahora son muy diferentes. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Bueno, aquí en la ciudad de los adelantados ya les digo yo que se abriguen al salir, pero vamos a ver la previsión del tiempo de la jornada. Pinelo, ¿qué me pongo?
Pues mira, Roberto, yo que tú no cambiaría mucho de atuendo respecto a los últimos días, ¿eh? Porque vamos a seguir con temperaturas agradables en prácticamente todo el archipiélago, eso sí, con calorcito en el sur de las islas. Hoy se pueden alcanzar los 28 grados de máxima. Amanece de momento con nubes en el norte, se irá despejando en las horas centrales del día. Si sigue como la semana pasada, que parece que sí de momento, yo lo que aconsejo a quienes vivan en el norte y puedan, sobre todo que a las 12 del mediodía se vayan a la playa, especialmente en Lanzarote, que seguramente lo tengan más fácil porque hoy es día festivo, después de la fiesta ayer de los Dolores. En el resto de Canarias va a estar poco nuboso y el viento en general, Roberto, va a soplar levemente.
Son las 7:09 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 16 de septiembre, tarrina de fresas a 1,29, jamón de cerdo a 5,25 y leche Granja Riosol a 80 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues comenzamos la singladura de Herrera en COPE Canarias en esta temporada con la mejor tripulación. Además del oficial Pinelo, no podría tener mejor contramaestre que alguien a quien ustedes conocen muy bien. Bienvenido de nuevo a bordo, Jaime Pérez Jombet. Oye, que para ser lagunero también tú no has venido precisamente abrigado, pero ¿qué pasa, hombre? Qué rápido se te ha pasado la aclimatación.
De verdad, no nos da frío.
Esta mañana fría, como siempre, en la Plaza del Cristo, y nos viene aquí Jaime Pérez Llobén en mangas de camisa
aquí,
prácticamente.
Aquí da igual el mes. O sea, aquí hasta ahora la laguna es... Hasta ahora.
El microclima lagunero es así. Y tenemos la satisfacción de enrolar con nosotros a Noelia Curbelo, experta en comunicación y relaciones institucionales. Noelia, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tú no mareas, ¿no?
Yo no mareo. Vale. No, la verdad que lo de volarse, ¿no? Es como algo que me gusta, me encanta, como a todos. Yo creo que aquí estamos muy acostumbrados a volar. La verdad que no mareo.
Bueno, pues allá vamos en esta mañana. Toda nao que se precie debe tener su diario de a bordo. Y Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo a manos de Guillermo García. Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Con muy buenos días, Roberto. Hay un dicho de toda madre canaria, especialmente madre santacrucera, que siempre dice que a las fiestas del Cristo de la Laguna hay que venir con una rebequita. Valga para empezar este cuaderno a bordo, y máxime si viene uno a las 6 de la mañana, como hemos llegado a esta plaza.
Guillermo, en la laguna se suele decir que si hace frío, una rebequita, y si hace mucho frío, dos rebequitas.
Y da igual si es septiembre.
Lo abrigo nunca.
Y da igual si es septiembre, efectivamente.
Pues yo he venido con todo, con rebequita, con abrigo.
Bueno, en este cuaderno de bordo vamos a intentar, Roberto, pues hacer una mirada cada día a temas que preocupan, ¿no? Uh-huh. En el corto espacio, en el plano corto vamos a intentar acercarnos a cuestiones que preocupan a todos los canarios y también alguna noticia curiosa que pasa por el mundo. Y la verdad que una de las cuestiones que más preocupan al ciudadano canario medio tienen que ver con la sanidad, con los servicios sociales y con la educación. Ahí ha puesto el foco, ha hecho una radiografía muy interesante e informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que nos dice que Canarias es la quinta comunidad autónoma con menor gasto social por habitante, con un total de 3.050 euros. Este gasto social, insisto, analiza tres claves: el gasto en sanidad, el gasto en educación y el gasto en servicios sociales. Podríamos decir que este estudio refleja que el archipiélago destina el 34,2% de su presupuesto a sanidad, que podemos valorar si es mucho o poco, es decir, 1.110 euros por habitante, mientras que educación destina el 20,5%. Pero quiero dejar el titular que creo que nos afecta a todos. Mira, en educación estamos, en inversión en educación, estamos por debajo de la media de España, es decir, una comunidad autónoma que tiene el problema que tiene la nuestra de pobreza, cuyo seguramente uno de los pilares para salir de ese problema sale la educación, estamos por debajo de la media. Pero ojo, es que en gasto en servicios sociales cerramos la clasificación de toda España. ¿Cómo es posible esto? Con los problemas que tenemos de pobreza a nivel social, que seamos los que menos invirtamos en este asunto. Vamos a escuchar a Alfonso Revilla, que es coordinador de este estudio, repito, que ha elaborado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En educación se queda por debajo de la media, y tengo que decir que, por desgracia, Canarias es la comunidad que menos destina a servicios sociales, ¿no? Es la última y está muy por debajo de la media.
Esto, desde luego, que no, Roberto, se corresponden, creo, con las necesidades que tiene Canarias en este momento.
Bueno, pero a lo mejor se corresponde con nuestro presupuesto, ¿no? No sé cuál será la primera comunidad autónoma, me imagino que por ahí deben estar a lo mejor las más ricas, ¿no?
País Vasco y Navarra son las que más invierten, efectivamente.
Bueno, debería sorprendernos.
Que por otra parte tiene un régimen foral propio, todo hay que decirlo.
Bueno, es la liga de la...
Claro.
De las fortalezas y debilidades presupuestarias, ¿no? Pero bueno, se ve que hay cosas que no cambian en España, a pesar de que parece que cambian muchas cosas, pero hay comunidades que van en primero.
Claro. Esto es como en casa, Noelia. Oye, hay quien tiene un coche que se puede permitir, un coche de lujo, y hay quien tiene que ir con un utilitario, ¿no?
Así es el cuento de nunca acabar, es decir, seguimos igual. No sé, la situación que estamos viviendo ahora es bastante alarmante, pero vamos a hacer todo lo posible.
Claro, lo que ocurre es que para eso está también la solidaridad interterritorial, el reparto de los impuestos, la progresión fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Que también está en debate últimamente.
La solidaridad siempre está, pero hasta cuando toca concretarla, ¿no? Porque en los discursos es muy fácil defenderla, pero después cuando llega la verdad, pues la hora de la verdad, pues pasa lo que pasa, ¿no?
Guillermo.
Quiero también, Roberto, a traer alguna circunstancia curiosa en este cuaderno a bordo del día, ¿no? Fíjate, esta sé que te va a gustar. La revista Annals of Improbable Research, una publicación norteamericana, ha entregado desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts sus famosos premios Ig Nobel o Ig Nobel. Esto de Ig, imagino que va por ignorancia o algo así, ¿no? Intentan ser un poco las antípodas de los premios Nobel y premian las investigaciones más disparatadas del año. En esta última edición han sido premiados varios estudios, bueno, yo creo que de traca, permítanme la expresión coloquial, como la capacidad de los cerdos de respirar por el ano, la viabilidad de usar palomas para guiar misiles y las habilidades natatorias de los peces muertos. Son unas de las investigaciones que han premiado, entre comillas, en estos premios Ig Nobel. Fíjate que, por ejemplo, los principales ganadores en el capítulo de fisiología, como digo, es un equipo japonés que averigua cómo los mamíferos, el estudio se hizo con cerdos, pueden respirar por el ano. Los investigadores han desarrollado una técnica sorprendente para incorporar oxígeno a la sangre que dicen podría ser utilizada para salvar vidas humanas. Ha sido el premio gordo de estos premios IG Nobel, Roberto.
Bueno, y lo del pez muerto y el pez vivo, comparar los movimientos, o sea, al final, porque que viene a ser lo mismo. Viene
o las palomas que guíen, que se incluyan en el interior de los misiles para guiar su trayectoria. Me parece bastante complicado.
Bueno, pero ese no es tontería, ¿eh? Los otros sí que parecen un poco más complicados, pero ese no es tontería.
Estas quienes han determinado quiénes son los ganadores de esto, ¿eh?
Sí, no, desde luego.
¿Y cuándo se entregan los premios de esto? Guillermo no se sabe.
No, se han entregado ya, se han entregado la semana
pasada. Para estar lejos. Para no estar muy cerca por allí. Bueno, Guillermo, te dejamos porque vas a desplazarte aquí muy cerca, hasta sí. El mercado de La Laguna, el mercado que madruga como nosotros. Allí se debe estar hablando ya de esa visita del Papa y de más cosas, ¿no?
Efectivamente, vamos a estar allí, vamos a estar también en otro punto que va a ser el Centro de las Raíces, Roberto, el Centro de Internamiento de las Raíces, para conocer en este programa del que vamos a hablar hoy mucho de inmigración.
Pero vamos a mostrar, gracias Guillermo, este problema de la inmigración desde distintos puntos de vista y desde distintos lugares del archipiélago. En el Hierro está Brian Estupiñán, donde han llegado, Brian, nuevas embarcaciones, 4 creo, este fin de semana, ¿verdad?
Hola Roberto, ¿qué tal? Efectivamente, llegó también durante el día de ayer una patera con 55 personas a bordo, todos ellos varones, de origen maliense. Y hay que decir que una de estas personas pues tuvo que ir urgentemente al hospital, lo sacaron en una camilla, había un menor a bordo y hay que decir que vinieron desde Mauritania. Veíamos ayer como la Salvamar Adara los traía a bordo y hay que decir que, claro, una cosa es conocer la noticia, saber qué ocurre y otra cosa muy diferente es verlo. La verdad que la primera impresión es bastante fuerte.
Enseguida volvemos contigo, Brian, ahí a esa isla del Hierro en Gran Canaria. Andrea Pérez, vamos a ver cómo algunos son capaces de ayudar a los demás desde su propia necesidad. Buenos días, Andrea.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Sí, pues hoy vamos a hablar con Omar Gassama, que es un joven senegalés que gracias a una beca venía aquí a Gran Canaria a cursar un posgrado en relaciones hispanoafricanas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y una vez aquí, además de estudiar, pues lo compagina con trabajos como traductor e intérprete de la justicia en Canarias o como educador, en ambos casos trabajando con menores migrantes no acompañados.
En Lanzarote está Paola Delgado con otro caso de éxito. Paola, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues sí, así es. Aquí en la isla de Lanzarote vamos a ofrecer la cara amable, digamos, de esta crisis migratoria y vamos a hablar de integración de esas personas que llegan a las islas. Nos vamos a trasladar hasta la capital, hasta Recife, el lugar, como saben, de llegada de muchas de estas personas, y vamos a hablar con Musta. Él llegó siendo menor aquí a Lanzarote, tras una dura y complicada travesía y tras mucho esfuerzo y obstáculos también que él mismo nos contará. Hoy es un gran cocinero en un reconocido restaurante aquí en Lanzarote. Nos contará su historia y nos contará cómo decidió jugarse la vida única y exclusivamente por ayudar a su familia, Roberto.
Enseguida volvemos con ustedes. Este ha sido nuestro diario a bordo de este lunes con Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues con el patrocinio de Mantequilla La Irlandesa vamos ya con las claves del día. Daniel Pinelo.
¿Te parece, Roberto, si comenzamos con una noticia que ha conmocionado, creo, a Buenavista del Norte? Un pueblo de poco más de 4.500 habitantes en el noroeste de Tenerife. El juzgado de guardia de Cos de los Vinos ha enviado a prisión a dos policías locales que habían sido detenidos por poner multas a extranjeros que no llegaban a tramitar, se quedaban con ellos supuestamente con el dinero. Los dos agentes son bien conocidos en el municipio y uno de ellos además era el jefe del cuerpo. A nadie se le pasaba por la cabeza que la Guardia Civil llevaba 4 meses investigando lo que se ha denominado Operación Mártir, mediante la cual los dos agentes, presuntamente, como digo, se habían quedado con decenas de miles de euros de multas que cobraban a turistas extranjeros, pero que no llegaban a tramitarse. Ha sido una investigación bastante compleja, llevada totalmente en secreto, y la Benemérita ha podido constatar, tras varios registros, que lo que estaban haciendo los dos policías no era nada nuevo, sino que venía realizándose de forma continuada durante muchos años. En declaraciones a la televisión autonómica, la alcaldesa de Buenavista, Eva García, pedía que se esclarezcan los hechos, pero no ocultaba su conmoción ante lo sucedido.
Son familias muy arraigadas en el municipio, personas que tienen muchos vínculos familiares y de amistades en el municipio. Un municipio pequeño, como es el municipio de Buenavista, donde todos nos conocemos, y lógicamente el impacto ha sido pues mucho mayor. No ha trascendido el porqué, y bueno, lo que queremos es que por una vez o de una vez por todas se esclarezcan los hechos.
Como decía Roberto, los dos agentes se encuentran en prisión a la espera de juicio.
Claro, el problema es que aquí se conoce todo el mundo, y más en un municipio como Buenavista del Norte, ¿eh?
Sí, no es Manhattan precisamente,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Con lo cual lo ponen fácil, o difícil, según se vea, ¿no?
Claro, yo lo que no sabía, no pensaba que los policías en general no podían cobrar en metálico las multas, o sea...
Yo creo que lo pensábamos nosotros y todo el mundo, ¿no?
O sea, esto no se puede hacer, ¿no?
No, que hasta no, donde yo sé...
Por eso, no, claro. No sé si pueden hacer y se lo quedaban.
A lo mejor resulta que en determinados momentos, por agilizarlo, pero queda como muy doméstico el tema y se presta a situaciones.
No, claro. Noelia, si encima son policías, esto da... Cualquier chorizada de esto, vamos a decirlo, pues mucho peor.
Lo que pasa es que están tratando también con gente extranjera que igual pensaría, bueno, aquí es un, claro, no sé, un pueblo, igual no tienen recursos para cobrar en tarjeta, ¿no? Que es lo habitual, o sea, que esto es lo que ocurre en todos los municipios, y lo verían como algo normal, es decir, resuélveme esto con las prisas, ¿no? A veces está uno un poco desorientado, y al ser extranjeros pues igual vieron la oportunidad y una puerta abierta para poder cobrar este dinero, presunto dinero.
A mí me llama la atención la sensación de impunidad a veces con estas cosas, ¿eh? Porque, bueno, uno dice una vez, oye, pues tuve un momento de debilidad, qué sé yo, siendo en el caso de un agente de la ley, me parece más injustificable, pero bueno, imaginémoslo. Pero claro, si llevaban tiempo haciéndolo, 4 meses investigándolo, es que ya habían cogido el
gustillo. Sí, efectivamente, una situación puntual que dices, oye, por salvar, además son extranjeros, si no, no se les cobra, venga, pues en metálico y otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver.
En fin, Daniel, otra clave del día.
Sí, si te parece, retomamos el asunto de la inmigración, Roberto. 339 inmigrantes han llegado a Canarias este fin de semana en 5 cayucos, 4 al Hierro y 1 que sorprende a La Gomera, porque suele ser bastante inusual que arriben a la isla colombina. Destaca una embarcación, fíjate, que arribó el sábado a la isla del Meridiano, donde viajaban a bordo 4 personas procedentes de Yemen, con lo que cual uno se imagina pues toda la travesía que tuvieron que hacer para cruzar el continente africano antes de embarcarse en Mauritania. El último cayuco llegaba ayer por la tarde con 55 migrantes, entre ellos un menor, nos lo contaba antes Brian. Uno de los hombres tuvo que ser trasladado al hospital insular. Y mientras sigue esta llegada de embarcaciones, la iglesia está insistiendo en la necesidad de proteger a los migrantes que cruzan en cayucos el Atlántico y llegan a nuestras costas. Ayer, en la celebración de la patrona de Lanzarote, la Virgen de los Dolores, el obispo de Canarias, José Mazuelos, echaba un capote al gobierno autonómico, afirmando que el Ejecutivo está sufriendo el abandono no solo de Europa, sino también del gobierno de España. El presidente Fernando Clavijo, que se encontraba en la misa, asintía ante estas palabras.
Que sabe que está sufriendo todo este ataque de abandono de Europa, del gobierno central tantas veces, pero sin embargo el problema está ahí. Tantos hombres y tantas mujeres que necesitan que se les respete su dignidad, tantos hombres y tantas mujeres que salen, no porque tengan ganas de salir, sino porque hemos metido guerra allí, porque estamos esquilmando su riqueza y porque necesitan un mundo mejor.
En lo que va de año han llegado más de 26.000 inmigrantes a nuestras costas, Roberto, en casi 400 embarcaciones. Hoy además vamos a conocer los datos del Ministerio de Interior de llegada de inmigrantes hasta esta primera quincena de septiembre que acaba de terminar.
A muchos podría sorprenderle que lleguen migrantes desde Yemen, pero claro, una vez se abre una ruta migratoria, no está abierta exclusivamente para los países fronterizos, sino que ahí se ve una puerta por la que se dirige todo el que puede, ¿no?
Sí, es que además con tantos sitios a donde llegar es muy difícil tener el control
no sé, el pacto no avanza, el pacto migratorio, las perras no llegan, la verdad que la situación, insisto, alarmante total.
Que este caso del Yemen yo creo que es muy, muy ilustrativo, es decir, la trayectoria no se limita al mar, es decir, vienen de dentro, de adentro del continente, y hay gente que a lo mejor ha estado meses para llegar, ¿no? Lo cual además nos debe hacer pensar que no es inmigración que viene de los países cercanos, no, no, de cualquier parte de África.
Claro, se abrió una puerta, claro. Se ha cerrado la del Mediterráneo prácticamente, la que iba por Lampedusa llegaba hasta Italia, y hay que decir que la puerta ahora, claro, la más se ve, la más visible y,
si
y la más factible.
Si cierras una puerta, buscas la que está abierta, y ahora mismo la gran puerta viene a ser la ruta de Canarias.
Es que, ¿no?, la extensión es grandísima, claro, lo del Mediterráneo es mucho más fácil de controlar, más pequeño, y aquí lógicamente, y estamos en septiembre, todavía quedan 15 días, con la calma vamos a ver lo que no sé.
¿Les llama la atención que el obispo de la diócesis de Canarias se haya manifestado tan claramente sobre este asunto?
Yo creo que más que llamar la atención se agradece, porque hacen falta muchas voces para que se escuche que en Canarias estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el pronunciamiento no puede ser más oportuno, y esperemos que en otros ámbitos pues se hagan eco y actúen en consecuencia.
¿Tienes la sensación, Noelia, de que todavía se desde algunos estamentos se piensa que esto es un problema de Canarias, más que un problema estatal?
Eso parece, porque es que no terminamos de concretar nada, no se termina de avanzar nada. Se habla de pactos, no sé, tenemos reuniones, pero es que no termina de... No vemos los resultados, ¿no? Al final ni seguimos paliar nada, y no sé, sí, la verdad que sí.
Quizá pareciera como que se está tratando de ayudar a un problema... que tenemos en Canarias, ¿no? A nivel estatal, se vaya, vamos a ayudar a Canarias. Canarias tiene un problema, vamos a ayudarle.
Se reconoce el problema, solo faltaría, pero la lectura que se hace es que es un problema que no está en el país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y así nos va.
En fin, Daniel, ¿alguna clave más?
Yo creo que en este aspecto, ¿no?, este asunto de la inmigración destaca, Roberto, y ahora lo contarás enseguida, ese anuncio del Papa Francisco, esa confirmación de que está pensando en venir a Canarias, ¿no?, a conocer de cerca lo que está sucediendo con la llegada de inmigrantes. Lo decía en el vuelo de regreso desde Singapur, donde ha estado pues estos días de visita, y veremos si finalmente en los próximos meses pues vemos a Francisco por las islas, ¿no?
Les voy a pedir que nos cuente esta noticia a alguien que estaba precisamente en ese vuelo, que era testigo directo de estas palabras del Papa, que llegaron por sorpresa al regreso de un viaje papal, como dices, a Singapur. Me imagino que Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, daría un respingo al oír las palabras del Papa. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Roberto, y enhorabuena por este gran inicio de temporada. No te puedes imaginar el respingo que di en mi asiento del avión cuando el Papa dijo claramente que estaba pensando ir a Canarias. En la rueda de prensa, las preguntas las acordamos por grupos lingüísticos, y los de habla española teníamos muy claro que le íbamos a preguntar por Canarias. En esta ocasión, la portavoz era una compañera argentina que le preguntó directamente si había pensado hacer una escala en Canarias en el caso de viajar a Argentina. Y de repente el Papa le dice: «Me has leído el pensamiento». Y a continuación pronunció estas palabras que, aunque están en italiano, se comprenden perfectamente.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengono al mare, e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo del Canario.
El Papa está al tanto del alcance de la crisis migratoria que afrontan las Canarias y quiere estar cerca de los migrantes, del pueblo de las islas y de sus gobernantes. En este momento, lo que está claro es que el viaje a Canarias está en la mente del Papa y que no depende de si viaja o no a la Argentina, porque a día de hoy es más probable, Roberto, que el Papa acuda a Canarias que a Argentina. Francisco no ha puesto fecha al viaje, pero es muy relevante que haya confirmado públicamente que tiene intención de visitar territorio español. Conociéndolo, incluso parece que lo ha lanzado al aire para que se ponga en marcha la maquinaria organizativa, que depende más de España que del Vaticano. Desde el principio, tanto la Casa Real como Moncloa han transmitido al Vaticano su disponibilidad de recibir a Francisco en España cuando él quiera. También, por supuesto, la Conferencia Episcopal. Y ahora toca remar todos a una en la misma dirección para que el viaje sea posible. Desde que el pasado mes de enero el Papa se reunió con el presidente de Canarias y con los obispos, ha estado recibiendo información casi en tiempo real de todo lo que ocurre, también desde la Comisión de Migrantes de la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, ojalá, Roberto, podamos cubrir junto a todo el equipo de COPE Canarias esta histórica visita a vuestras preciosas islas.
Ojalá, ojalá. Gracias, Eva. Pues ya ven, el Papa probablemente... Venga, decimos probablemente porque el Adit ha mostrado su intención, pero oficialmente no hay todavía un comunicado. Noelia, sería la primera vez que viniese el Papa, este Papa a España. ¿Eh?
Exacto, por eso, pero bueno, sí, sería estupendo que viniera. La verdad que es una noticia maravillosa y todo suma, ¿no? Al final todas las voces ante este problema nos vendrían de maravilla. ¿Vale?
Sería un regalo tremendo, y digo regalo porque si hace falta algo es que se escuche la situación que hay en Canarias, etcétera. Y la presencia del Papa obviamente va a ser una proyección, vamos, incomparable con cualquier otra. Con lo cual, la presencia del Papa, insisto, va a ser muy importante para intentar encontrar un camino, no para solucionar el problema, sino para encauzarlo, porque el problema está ahí, la inmigración.
Hombre, Jaime, a estas alturas, nosotros que tenemos cierta edad, ya sabemos que los problemas no se solucionan por completo, y además claro, de esta magnitud nunca, pero desde luego... Hombre, a mí me parece un espaldarazo... un poco precisamente a la tesis que estamos defendiendo, es decir, a que este problema, si hace venir al Papa de Roma a Canarias exclusivamente para ver este asunto de cerca y para entender lo que está ocurriendo, bueno, hay que entender que estamos ante un problema que trasciende mucho más a las islas. Sí. ¿No?
El pronunciamiento del Papa y la presencia en el futuro, esperemos, yo creo que dimensiona la noticia y la problemática que tenemos, ¿no? Yo creo que ha sido el mero hecho de que baraje en público la posibilidad de... ya nos ha hecho, digamos, no sé si un favor o desde luego nos ha echado una mano increíble, ¿no?
Sí, por lo menos que se sepa que todo lo que está ocurriendo, la llegada, pero es que tenemos que tener en cuenta lo que nos viene después, es decir, ¿no? Todo el avance de estas personas dependientes aquí en Canarias, documentación, todo lo que hay que gestionar, reubicación familiar, es decir, todo esto es que...
Claro, ante un problema tan grande como este, y yo creo que la mayoría de estamentos están de acuerdo, hay una respuesta humanitaria, que esa está clara, pero después también hay que llevar a cabo una gestión para todos los inmigrantes y después especialmente en el caso de los menores, que conlleva una tutela también. Y esto no es una tutela de un día para otro, es decir, hoy te doy un bocadillo, te doy donde dormir y hasta luego. Esto requiere un seguimiento, requiere una continuidad para lograr, bueno, pues que estos chicos que son niños y que en su mayoría, buena parte, han vivido un drama tremendo porque a lo mejor venían con familiares que incluso no han podido llegar en ese viaje, pues se puedan recuperar en lo personal. Pero claro, eso tiene un coste importantísimo, enorme.
Sí, porque vamos, ni de lejos esto se reduce a echarles una mano en el mar cuando toca o a recibirlos aquí en tierra, ¿no? Esto va mucho más allá, es decir, lo que estamos viendo en imágenes, etcétera, es el capítulo uno de la larga historia de cada uno de ellos, que llegan a tierra y que quieren encontrar, pues es un camino, un espacio, ¿no? Entonces, para eso, desde luego, viene muy bien una visita como la del Papa, y sobre todo vendría bien continuidad en las políticas que se vienen haciendo o no haciendo desde el Estado, ¿no?
La verdad que es una responsabilidad enorme porque ponen su vida casi que en nuestras manos. Es decir, los recibimos, pero es que después también hay que ayudar y estar en su integración y conseguir que puedan tener un futuro. Es que va más allá, va más allá.
Oye, aquí hay que decir que COPE, esta casa, ha puesto su granito de arena también. No digo yo que sea lo que ha determinado la balanza en la visita del Papa, pero seguro que un granito de arena ha sido ese trozo de cayuco que en el viaje del presidente Fernando Clavijo a Roma, pues llevaron nuestros compañeros de COPE Canarias para entregárselo a Papa y que le fue entregado, ¿no? Una forma también de llamar la atención, que no sería determinante, pero bueno, que...
Sí, porque a veces los pequeños detalles, como esto que estás describiendo, Roberto, son los que provocan situaciones y
de alguna manera obligan o animan, en este caso al Papa, a dar el paso, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente esos pequeños detalles a veces ayudan más que alguna declaración más o menos relevante, ¿no?
Una pausa para café y en un momento volvemos para conocer la impresión del presidente del gobierno sobre esta visita y sobre otros asuntos.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Listo para tus próximas vacaciones? Aprovecha el Vintazo y reserva ya para volar de noviembre a febrero del próximo año desde solo 25,30 euros. Podrás descubrir destinos como Madrid, Jerez, Cádiz o la región de Murcia. Aprovecha y reserva tus próximas vacaciones. Vintazo solo hasta el 16 de septiembre. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
7:42 de esta mañana de lunes 16 de septiembre. Aquí seguimos a las puertas del Santuario del Cristo de la Laguna, llevando nuestro programa hoy centrados especialmente en la migración. Fíjense en los últimos datos, 339 migrantes llegados a Canarias este fin de semana, 269 han llegado al Hierro en 4 cayucos y 70 a La Gomera en una embarcación. Nos ha llamado la atención este dato. 6 de los que han llegado al Hierro proceden de Yemen. Una señal clara de que se globaliza este fenómeno y que la puerta de Canarias empieza a llamar la atención, o sigue llamando la atención, si no lo había hecho ya, mucho más allá de las fronteras del continente africano. Y llama también la atención, y lo estamos comentando, esa noticia de hace 2 días y que va a seguir dando que hablar, el anuncio del Papa de que pretende, de que quiere visitar Canarias precisamente para conocer de cerca este problema. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, y antes que nada, Roberto, felicitarte por tu nueva andadura profesional, tu vuelta a casa, por llamarlo de alguna manera, y por supuesto por el magnífico trabajo que has hecho a lo largo de tu historia y especialmente en la Tele Canaria. Así que felicito a la COPE por el tremendo acierto de tu fichaje y por supuesto a ti, porque sé que todo lo que haces pones profesionalidad, corazón y de nuevo muchas ganas.
Pues dicho esto, podemos despedirnos ya, presidente, ya no hace falta hablar más, ¿eh? Ya me ha hecho bien, la mañana. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, me imagino que también le sorprendió este anuncio del Papa, ¿no? No tenía ni idea, no habría dicho nada a lo mejor cuando usted se entrevistó con él.
No, vamos a ver, yo primero, lo que nos asombró fue que desde que le pedimos la cita al Papa, pues precisamente a finales del año 23, en diciembre, para poder hablar con él y analizar este fenómeno, fue el 15 de enero cuando nos vimos. O sea, fue inmediato. La sensibilidad de su santidad con este asunto es enorme, ¿no? Y ahí ya no transmitió que le dijésemos al pueblo canario lo orgulloso y el ejemplo que le estaban dando al mundo con esa solidaridad, ese compromiso y cómo estábamos abordando el fenómeno migratorio. Y allí yo sí le dije, su santidad, pues si tiene alguna ocasión de hacer algún viaje, pues en este caso a Argentina, a Latinoamérica, pues si hiciese escala en Canarias para nosotros sería un honor, ¿no? Pero obviamente pues ahí quedó la cosa, ¿no? Por supuesto no fue a más, ¿no? Pero claro, el fenómeno desgraciadamente ha ido a más, la incomprensión de la administración del Estado, que ahora lejos de ayudar lo que se dedica es a atacar a Canarias, pues ha ido a más y el problema no lejos de solucionarse, lo que parece es que se va agravando en Canarias porque los menores no salen y llegan más, ¿no? Y la verdad es que el hecho de las palabras del Papa, es decir, de querer venir para estar al lado de los canarios y de las instituciones canarias por cómo se está afrontando este fenómeno, pues obviamente pues para nosotros es un motivo de alegría, de esperanza y dada la autoridad moral y por supuesto espiritual que tiene su santidad, pues esperemos que eso remueva algunas conciencias y algunos pues empiecen a reconsiderar su postura frente a esta situación.
Ayer le vimos asentir durante la homilía del obispo de la diócesis de Canarias, el obispo de la provincia de Las Palmas. ¿Se siente respaldado en este aspecto por esta institución en sus tesis, en las tesis de que hace falta más apoyo por parte del Estado y de Europa?
Yo creo que ayer el obispo, yo asentía porque compartía plenamente sus palabras, ¿no? Compartía las palabras primero de agradecimiento a su santidad por querer visitar Canarias por este asunto, y por otro lado porque cuando hablaba de que había que preguntarle a los párrocos del Hierro, ¿no? Cómo llegaban esos menores, cómo llegan esas personas huyendo del hambre y de la muerte, llegan rotas y no se merecen obviamente la situación en la que los estamos recogiendo y sobre todo los niños y las niñas, la incapacidad que estamos teniendo para garantizar lo que es nuestra obligación, ¿no? Que tengan un futuro. Yo estoy seguro de que, bueno, estoy seguro, el obispo hablaba con conocimiento de causa y consentimiento, ¿no? No creo que lo hiciese para respaldar al gobierno de Canarias ni unas tesis, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que tenga corazón sabe realmente que no estamos haciendo las cosas bien, no las está haciendo principalmente el gobierno de España, y por supuesto el gobierno de Canarias hace lo que puede, pero tampoco llegamos a atender a los menores como se merecen, como tienen derecho, ¿no? Y eso es lo que pedimos, ese protocolo que ordene y que garantiza la seguridad jurídica del menor, la integridad física, la libertad sexual, ¿no? Por eso no entendemos que tras meses y meses de pedir, de negociar, no entendimos por qué nos rematamos y cerramos con el Partido Popular antes de la votación del 23 de julio de la proposición de ley, pero es que mucho menos entendemos ahora que después de haberme hecho algo en cara que el PP no apoyaba, después de haber conseguido el apoyo del PP, que no solo es del grupo parlamentario y el Senado, sino que son todas las comunidades, 14 de 19, tampoco quieran sentarse ahora para cerrarlo, ¿no? Y que lejos de darnos dinero, porque llevamos mucho dinero gastado, lejos de poner recursos para atender mejor a esos menores, lejos de todo eso, cuando lo queremos ordenar, lo que hacen es amenazarnos con la Fiscalía, diciendo que si nos negamos a aceptar todo lo que ellos digan, nos hablen de diligencias preprocesales y a llevarnos al Constitucional por simplemente decir que los menores tenemos que entregarlos con garantías jurídicas para poder ser tan siquiera reconocidos. No lo entendemos, de verdad que no lo entendemos.
¿A usted le consta, señor Clavijo, le consta que haya habido instrucciones por parte del gobierno a la Fiscalía para presionar en ese sentido contra ese protocolo territorial de recepción de niños?
Lo dijeron hace 48 horas en un medio de comunicación. De hecho, solo hay que ver los medios hoy. Estrategia de Moncloa para desactivar a Clavijo. ¿Pero qué desactivar a Clavijo? O sea, ¿qué van a desactivar a todo el pueblo canario? ¿Qué van a desactivar a los menores? Que hagan una estrategia para desactivar a las mafias que trafican con las personas, que hagan su trabajo y refuercen el control de la frontera, que hagan su trabajo y atiendan a los migrantes. Pero parece que eso es lo único que ahora les preocupa, la política. La política, y yo no entiendo, ¿no? Porque estamos hablando de niños, de niñas, de seres vivos. Cada 45 minutos, y ya veremos lo que nos dice la ONG, cada 45 minutos está muriendo una persona intentando llegar a nuestras costas. Pero es que le pedimos ayuda a las ONG y las ONG nos están mandando documentos de cómo hacer las cosas de mejor, de cómo colaborar. Es decir, lo que tendría que hacer el gobierno de España, que es ponerse al frente de una situación de emergencia de España y de Europa, que no es de Canarias, porque a Canarias llegan porque los trae el gobierno de España. Lo que tienen es que ponerse al frente de la situación y ponerse a trabajar, y nosotros vamos a colaborar gustosamente como estamos haciendo. No hemos dejado de recoger ni un solo menor. Ahora sí, estamos advirtiendo que no se están cumpliendo sus derechos por parte del gobierno de España. Y cuando nos lo entregan, advirtiéndole de que no podemos garantizar porque estamos absolutamente desbordados, también les molesta que les digamos, ojo, usted me está entregando un menor y yo no puedo garantizar, porque un menor no es meterlo en una nave y darle de comer, es darle ayuda psicológica, es darle educación, es darle sanidad, es darle un proyecto de vida, es darle cariño emocional, es tener personas 24 horas porque son menores, e integrarlos, y es nuestra obligación. Y no lo podemos hacer porque estamos absolutamente desbordados, los recursos agotados, y lo único que están consiguiendo es que los funcionarios se cojan la baja y se vayan y dimitan de los puestos, dada la presión a la que nos están sometiendo. ¿Qué quieren? O sea, ¿a dónde quieren llegar? Pregunto.
Señor Clavijo, le pregunta Jaime Pérez Llombet.
Buenos días, presidente. No sé hasta qué
Buenos
punto...
Buenos días, Jaime, alegría hoy.
Muchas gracias. No sé hasta qué punto se sorprende por la, digamos, actitud del gobierno de España en este asunto, porque esto, a lo mejor en la comparación no es demasiado afortunada, es como si en un incendio el gobierno se desentiende y deja que sean las ONGs, las asociaciones de vecinos y gente con voluntad, etcétera, pero no con los medios para gestionar la situación. ¿Le ha sorprendido o ya se esperaba algo así?
Pues mira, Jaime, el ejemplo me parece muy, muy, muy acertado. Es decir, es como si en el incendio de Tenerife, que estamos haciendo ahora un año, el gobierno de Canarias se hubiese ido a su casa y hubiese dicho, oye, que lo apague el pueblo. No tiene sentido, ¿no? A mí me sorprende. Yo tengo que reconocer que igual soy ingenuo, pero me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque han puesto a un ministro que fue presidente de Canarias y vivió en mucha menor intensidad, pero vivió este fenómeno, que era el que sostenía que era competencia del Estado, no de la comunidad autónoma, que lo dejaron reflejados así en las actas de las diferentes comisiones sectoriales. Y sí me sorprende, ¿no? Me sorprende porque creo que jugar con la vida de las personas, jugar con los derechos de los menores, de los niños y de las niñas, a hacer política, no me lo esperaba. No me lo esperaba de un partido que gobierna España y, desde luego, de un partido que se dice que es del Estado, ¿no? O bueno, se decía. Entonces no lo puedo entender. Mira, aquí hay cuestiones y preguntas que las respuestas son obvias. Vamos a ver. ¿Qué le impide al gobierno de España darle dinero a Canarias para afrontar este fenómeno? ¿Necesita ir al Congreso de los Diputados? ¿Necesita una mayoría? ¿Qué le impide al gobierno de España? ¿Qué le impide al gobierno de España establecer instalaciones para poder atender a los menores de manera digna? Y que lo gestionemos la comunidad autónoma, que lo compartamos, una cogobernanza. ¿Qué se le impide? ¿Qué le impide al gobierno de España reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están extenuados y que no pueden, con toda la presión que tienen, con turnos absolutamente brutales, no pueden atender como deberían atender? ¿Qué le impide al gobierno de España pedirle ayuda a Europa para que despliegue el Frontex y le mande recursos económicos, como nos enteramos el otro día que no lo había hecho? Hay cosas que el gobierno de España, sin entrar en el debate competencial, que yo creo que en una emergencia no se debe entrar en ese debate, sino arrimamos todo el hombro, hay cosas que el gobierno de España podía haber hecho durante todo este año. Y no las ha hecho. Y no me responde por qué no las ha hecho. No me contesta, no hay una respuesta. Yo le he pedido por escrito participar en la siguiente interministerial Ángel Víctor Torres. Se lo pedí. Curiosamente, me dijo que ya estaba convocada. Y que como ya estaba convocada y el orden del día estaba cerrado, no podía asistir. Y le he vuelto a pedir, independientemente de que esté convocada, como es el martes y yo voy a estar, aunque sea al término de la misma, me gustaría poder entrevistarme con todos los ministros, dado que van a estar reunidos como gobierno de Canarias para eso. Y no me ha contestado, y hoy es lunes. Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno de España? No consigo explicarlo.
Veremos si consigue esa interlocución que está buscando, señor Clavijo. Yo le agradezco que nos haya acompañado en este primer programa de la temporada en Herrera en COPE Canarias. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias y buena suerte.
Bueno, pues ahí está la situación. Respaldo con esa visita, ese anuncio de visita del Papa, o esa intención del Papa de visitar, de esa homilía también por parte del obispo de la diócesis de Canarias, pero por lo que estoy viendo, por ahora no se mueve nada.
Nada, ni siquiera la solicitud de ayuda a Europa, es decir, está todo parado.
Es que celebramos, porque yo creo que efectivamente hay que celebrar que el Papa se haya hecho eco, perdón, pero esto no es algo que, ni que esté en manos del Papa ni que deba resolver el Papa. Es decir, lo suyo es que responda de inmediato y no lo que está tardando el gobierno del Estado, que es quien tiene que ponerse al frente de un asunto que es de Estado. No es un tema regional, no es un tema municipal, es un tema de Estado. Y en consecuencia tiene que tratarlo el gobierno, ¿no?
Yo no sé si de alguna manera la estrategia ahora del gobierno de Canarias pasa por las palabras que le he oído al presidente, ¿no? Por dejar, digamos, la derivación de menores en un segundo plano, si es que es más difícil de lograr la derivación a otras comunidades y conseguir por lo menos ya de entrada los recursos necesarios para atender la situación aquí en las islas. Me ha parecido que ha cambiado un poco, por lo menos, el orden en el de
sí,
prioridad.
Estamos de acuerdo en que ambas cosas son igual de importantes.
No, son necesarias, decir, absolutamente.
Porque si no, el proceso queda a la mitad. Si al final no se gestiona adecuadamente el derivarlos, etcétera, pues Canarias se ve en una situación a todas luces inabordable, ¿no? Entonces, a ver si, volvemos otra vez a lo del Papa, por lo menos sonroja un poco a las administraciones y se ponen en ello, ¿no?
Creo que tenemos al vicepresidente del gobierno de Canarias, líder del PP en las islas, Manolo Domínguez en antena. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me imagino que también sorprendido por esa noticia, que no es de hoy, pero que las reacciones se siguen produciendo a la espera de que se confirme la visita del Papa.
Sí, la verdad es que gratamente sorprendido, porque tanto el presidente como yo hicimos una visita a Roma y le pedimos que visitase Canarias, le invitamos a que visitase Canarias, y la verdad es que esa empatía que tuvo desde el primer momento, esa conciencia de la realidad que estamos sufriendo en Canarias, pues espero y deseo que se convierta luego en esa visita real, ¿no? Y que realmente esté en Canarias, acompañándonos y también mostrando al mundo en general, al resto del territorio nacional, la preocupación que hay y la dificultad que tenemos para atender a los menores no acompañados, y sobre todo resaltar esta ruta entre África y Canarias, la más peligrosa del mundo, la que se está tragando diariamente vidas de muchas y muchas personas.
Señor Domínguez, hablaba el presidente hace un momento de ese acuerdo que ha logrado con su partido para sacar adelante la norma que permita la atención a todas estas personas, la mejor atención y la derivación. Pero claro, ustedes, su partido no votó a favor de la anterior propuesta del gobierno. ¿Qué tiene esta propuesta que le permitiría a ustedes apoyarla que no tuviese la anterior, la que presentó el gobierno estatal?
Bueno, es la misma propuesta que planteamos al gobierno en la pasada fecha cuando se iba a votar la proposición de ley. Es decir, desde un primer momento el Partido Popular ha dicho que no se niega a la negociación para la modificación del artículo 35. Es verdad que casi nadie me ha creído hasta que Feijóo se pronunció públicamente y vino a Canarias y firmó ese acuerdo con el gobierno de Canarias. Y es cierto que el documento que hemos firmado es más amplio, porque habla de la inmigración en su totalidad, de evitar que salgan personas de África y mueran en el mar, etcétera. Pero particularmente con respecto a la modificación de la ley de extranjería, lo que hemos pedido es, primero, convocatoria de la conferencia de presidentes; segundo, la declaración de emergencia en el ámbito nacional para poder adaptar los espacios, contratar al personal; tercero, definir para cada una de las comunidades, tal y como ya se recoge en ese proyecto de ley o en esa propuesta de modificación de ley, el cupo mínimo, es decir, cuántos niños y cuántas niñas se recoge o debería de tener cada una de las comunidades autónomas. Porque lo que se refleja en esa ley solo es para Ceuta, Melilla y Canarias. Y lo que pedimos es que ese cálculo, que se decía que para Canarias era de 3.000, pues se haga para el resto del territorio nacional. Entonces, sabiendo cuál es el cupo, una financiación del Estado